Bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestras charlas y comentarios sobre la filosofía en el Renacimiento, ¿no? ¿Os parece? Os pasé a todos por correo el archivo, el PDF que corresponde al resumen de los capítulos 3 y 4, ¿vale? De la parte teórica. Entonces, creo que os podrán ayudar, ¿no? A preparar la materia. Sí. Lo he resumido yo del libro, ¿no? Incluso de manera como muy literal, ¿no? Cogiendo muchas frases de allí, tratando de poner como lo esencial. En algún caso he añadido alguna cosa, muy pocas veces, pero he añadido a veces también algo. No lo he indicado porque la verdad que no era como muy violentando el texto, ni mucho menos, ¿no? Pero en algún caso me ha parecido para que se comprendiera mejor lo que dice Montes González, que había que añadir alguna frase más, ¿no? Pero bueno, me parecía que podía ser útil eso, un resumen de la parte teórica, ¿no? Incluido también el apartado nuevo en la séptima edición, ¿no? Que es todo lo referente a la filosofía en el racionalismo, a la filosofía también en la ilustración, que no estaba en otras ediciones y es un añadido que tiene esta séptima edición, ¿vale? Bueno, aunque os lo he mandado por correo, lo he mandado a todo el mundo de la zona sur, de Madrid Sur, lo he subido también aquí, ¿eh? Si lo queréis, si os pierde el correo, pues podríais ir aquí y lo tenéis en este último archivo de. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, y lo hacemos con más comentarios referidos a la propuesta del filósofo político más importante, ¿no? Que ya dijimos que es, sin duda, pues Maquiavelo, ¿no? Estábamos haciendo algunos comentarios de sus planteamientos, ¿no? De su filosofía, ¿vale? Bien. Voy a poner las otras gafas porque cada día estoy peor y si no tengo estas que permiten leer mejor, pues me voy a confundir. Bien. Habíamos dicho que Maquiavelo va a ser un filósofo contrario a las propuestas y planteamientos de la filosofía utópica de otros autores renacentistas, ¿no? Vemos que un aspecto muy interesante, un poco curioso, pero más aún que curioso, interesante, importante, era el hecho de que habrá autores, ¿verdad? Como Campanella o Bacon, Tomás Moro también, que van a ofrecernos la propuesta de las sociedades perfectas, ¿no? Lo que ellos entendían que eran las sociedades más perfectas, propuestas utópicas, ¿no? Frente a ese planteamiento utópico, lo que va a decirnos Maquiavelo es que no, ¿no? Que la reflexión tiene que poner los pies en la tierra, a la hora de ofrecer cómo debería actuar el Estado y el legislador, el encargado del gobierno de los ciudadanos, ¿verdad? De los súbditos, más que ciudadanos en su caso. Y esto es así, pues, porque si no te das cuenta de cómo funciona la realidad, difícilmente podrás tener éxito en tu gobierno de la gente, ¿no? De tus súbditos o ciudadanos. Es necesario lo que él llama el realismo político. Me parece que ya empezamos a leer algún fragmento en la página 279 y 280. Porque él se expresaba de esta manera, ¿no?
La disponibilidad. Que Maquiavelo habla de la disponibilidad del gobernante.
¿Qué quieres decir con eso de la?
Que tiene que estar ahí con el pueblo, que se tiene que ver, tiene que estar visible.
Ah, sí, pero.
Para que la gente sepa que tiene un gobernante que no se puede subir a.
Sí, es muy importante que se trate de un gobernante con carisma, de un gobernante que tenga influencia en la gente, ¿no? Porque ese tipo de persuasión icónica, podríamos decir, publicitaria incluso, pues permite mejor control de la gente, ¿no? Bien. Solo que me estaba refiriendo un poco ahora a otra cosa, ¿no? Más bien, me estaba refiriendo al hecho de que nos va a pedir Maquiavelo que para crear una organización política adecuada, y más aún para que el gobernante tenga éxito, es necesario tener los pies en la tierra. Es necesario el conocimiento del mundo humano, de la realidad humana, ¿eh? Y ello, en realidad, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del desenvolvimiento del humano a lo largo de la historia, que nos va a permitir captar mejor, ¿no?, la naturaleza humana, ¿verdad? Y él hizo estudios del mundo romano, ¿verdad?, estudios de historia, porque consideró que era fundamental tener conocimiento, información de cómo ha sido, pues, el gobierno y la política en otras épocas. Y luego también es muy importante, además de la historia, lo que podríamos llamar también un conocimiento de la psicología o de la antropología y de la vida moral, ¿no?, del ser humano, porque es fundamental captar la naturaleza del hombre, ¿verdad? Si no, te puedes llevar un disgusto. Y esto se traduce en su planteamiento en la creencia, en cierto modo, como muy contraria a la perspectiva humanista, en la creencia casi en la maldad del ser humano, en el egoísmo del ser humano, en aspectos, en fin, ¿no?, más bien oscuros, ¿no?, del comportamiento humano, ¿no? Enlazará un poco su planteamiento con Hobbes, un autor que comentaremos más adelante, también se explica aquí, ¿no?, a la hora de entender cómo debe estar la legitimidad en el Estado, ¿no? Bien, es necesario, para poder dominar el mundo, conocer cómo es el mundo, un planteamiento pragmático del conocimiento, ¿no? Eso quiere decir que tu investigación de la política tendría que ir muy pegado a lo empírico, tendría que ser casi un saber científico en nuestro sentido, ¿no?, más que especulativo o filosófico, un saber pegado a la experiencia. Esa es la palabra, ¿no? He tardado un poco en decirlo, pero es la palabra igual que tendríamos que utilizar, ¿no? La filosofía política se tiene que basar en la experiencia. Como ocurrirá con el resto de ciencias que luego triunfarán como tales, como es la física, ¿no?, que se basará en la experiencia y no en la autoridad, en la tradición o en la pura especulación racional. Hay que basarse en la experiencia. En el caso de los físicos, podrán utilizar lo mejor de la experiencia, que es el experimento, ¿no?, como instrumento fundamental de construcción de teorías físicas, ¿no? En filosofía política eso más bien no se puede, ¿no?, hacer experimentos sociales.
Nunca ha sido un hermano de todo.
Bueno, un poco así, algo así. O si cogiéramos una población pequeña, reducida en un pueblito, ¿no?, y bueno, como sí, para ver, ¿no?, cómo se puede organizar mejor, si con un sistema, por ejemplo, muy jerárquico, con un sistema pues más democrático, ¿no?, pues ahí también igual sería pensable. Él no especula, no reflexiona en esta línea y no habla de experimentos sociales de ese estilo, ¿no? Simplemente te dice, tienes que mira, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿no? De aquí que, en cierto modo, se puede decir que Maquiavelo es, en cierto modo, el padre de la filosofía, el padre de las ciencias políticas, más que de la filosofía, de las ciencias políticas. Ahora mismo hay una carrera independiente de la filosofía, ¿verdad?, que no se hace en la Facultad de Filosofía, sino en una facultad independiente que se llama así, Ciencias Políticas, ¿verdad? Y la emancipación de las ciencias políticas respecto de la filosofía es algo muy, muy reciente, ¿no? En las últimas décadas ha ocurrido, ¿no? Pero tiene como antecedente un poco lejano, si queréis, pues la figura de Maquiavelo, aunque él es filósofo, más que científico social, ¿vale? Bien. ¿Y qué nos muestra, vaya, qué nos muestra la experiencia, qué nos muestra la historia, si hacemos ese análisis fundamental, ¿verdad? Nos muestra que hay una mezcla de dos cosas a tener en cuenta. Página 283-284. Daniel, por favor. ¿Puedes leer? 283-284.
Empiezo por aquí, el punto 4, ¿no?
A ver. Este párrafo que te pido que leas nos puede servir para un asunto importante, ¿no? Que es la idea de Maquiavelo de que no todo está absolutamente trazado de antemano por algo así como por un destino o una fatalidad, ¿no? Si creyéramos esto, en términos orientales, por ejemplo, una especie de karma sociológico, ¿no?, que determina el estilo de gobierno y los hechos, acontecimientos e instituciones que va a haber en un momento determinado en un pueblo, entonces no podríamos hablar de una ciencia política, ¿no? La ciencia política tiene como condición de posibilidad la idea de que se puede intervenir en la realidad, ¿no? De que no hay un fatalismo completo, ¿no? Y esto es lo que piensa Maquiavelo. Tampoco puede defender una libertad absoluta, ¿no? Porque si todo, absolutamente todo, fuera consecuencia de la libertad absoluta, tampoco podríamos encontrar como regularidades en el mundo social, ¿no? Y no sería posible, seguramente, hacer una ciencia de lo social. Entonces, la ciencia de lo social necesita de una especie de posición un poco intermedia, ¿no?, entre el fatalismo y la defensa ultranza de la libertad más absoluta, ¿no? Que es lo que encontramos en la filosofía de Maquiavelo, ¿verdad? Una mezcla de referencias a la libertad y a la fortuna, ¿no? Es lo que tenemos en este apartado 4, ¿no?, página 283-84,
¿no? Pedro. Sí. Bueno, ¿de qué forma se ha de hacer frente a la fortuna? No se me oculta que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas por la fortuna y por Dios, hasta tal punto que los hombres, a pesar de toda su prudencia, no pueden corregir su rumbo ni oponerle remedio alguno.
Claro, ¿no? Esto es lo que piensan algunos, que todo está trazado, ¿no?, de antemano por Dios, ¿no?, por la providencia.
Pero eso no tiene, eso no tiene ninguna forma de que se llame así de Maquiavelo. Si esto tiene algún nombre así de solos técnicos.
La idea de que todo está trabado por Dios, ¿no? Pues un fatalismo, es una concepción fatalista, ¿no? Hay gente que tiene una concepción fatalista en relación a la historia. Es una forma de determinismo, ¿no? Depende, claro, depende de a qué tipo de fatalismo nos referimos, ¿no? En algunos casos, Alejandro, si puedes hablar de predestinación, porque podrías hablar de un fatalismo teológico, por ejemplo, una especie de determinismo teológico, entendiendo que de alguna manera hay algún Dios que establece lo que vas a hacer, ¿no? En Occidente la verdad es que no se ha dado mucho eso, pero en Oriente la religión hindú, con su teoría de las castas que hacen depender el origen de uno, de un grupo social en relación a partes del Dios, ¿no?, de Brahma, ¿no?, unos nacen de los pies, otros de los brazos, otros de la cabeza, ¿no?, y así será tu condición social. La teoría de las castas de la India estaría un poco en esta línea, ¿no? En Occidente no será tanto eso. Pero sí puede darse una concepción fatalista un tanto difusa, ¿no? ¿No? De creer en el fin de los tiempos, por ejemplo, algo así. En las teorías milenaristas, ¿no? Cuando se acercaba el año 1000, ¿no?, pues ahí había una concepción de que, pues es que va a llegar ahora el fin del mundo y todo esto que está ocurriendo son los signos del tiempo, ¿no? Como dicen también ahora, por cierto, algunos, ¿no? Entonces ahí tendríamos un cierto fatalismo, ¿no? Lo que pasa, Roberto, que también puedes hablar ahí de un determinismo y de un fatalismo que atendería a otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, el otro día salió un poquito al hablar de la dificultad de las teorías utópicas, ¿no? Ahora mismo hay algunas personas que tienen una concepción fatalista en relación al determinismo económico, ¿no? Y entienden que no se puede hacer mucho para cambiar el rigor de la economía actual, que lleva a la pérdida de derechos sociales, como comentábamos un poco el otro día, ¿no? Lo que decíamos el otro día, es que no queda más que trabajar como los chinos, ¿no?, para, ¿no?, y aceptar que vamos a perder vacaciones, que nos vamos a tener que jubilar más tarde y que haya ricos y pobres, porque son las leyes del capitalismo y es el único sistema defendible, ¿no?, piensan algunos, en una especie de fatalismo. Pero ya no es un fatalismo teológico, ¿no? ¿Qué fatalismo, qué adjetivo le pondrías a ese tipo de fatalismo? Al que te dice que no hay otro remedio que trabajar cada vez más, tener cada vez menos derechos y aceptar que hay ricos y pobres porque forman parte de... ¿Eh? Claro, bueno, capitalismo, fatalismo economicista, ¿no? Igual, ¿no? Ligado al capitalismo, ¿no? Pero, ¿no? En términos economicistas. Bueno, Maquiavelo no le pone adjetivos a este, al fatalismo, ¿no? Dice simplemente, de este modo un poco vago, que él encuentra que hay gente que sí piensa eso, ¿no?
Pero él no cree en eso.
No, claro. No. Sigue, por favor.
Por esta razón podrían estimar que no hay motivo para esforzarse demasiado en las cosas, sino más bien para dejar que la gobierne la guerra.
Claro, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un punto de vista fatalista, pues, ¿qué? Hay que dejarse llevar.
Cortarte la vena y ya la...
Pues casi, de modo, ¿no? Aceptar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso es contrario a la intervención política, ¿no? La política más bien es el considerar que es posible el cambio, ¿no? Si no crees en eso, llamas a los técnicos en todo caso, que es lo que está ocurriendo un poco ahora, ¿no? Que hay gente que quiere sustituir a los políticos por los técnicos, que entienden que hay una especie de fatalismo, ¿no? No es esta la opinión de Maquiavelo siquiera, aunque sea un autor como muy realista, ¿no? Muy ajeno a los planteamientos de cambio social, utópicos, ¿no? Pero cree que sí hay un margen de maniobra, ¿no?
Bueno, esta época sería más difícil ahora, ¿no? Cambiar, por
ejemplo. En su época. Por una parte, hombre, ¿por qué lo dices? Por la tiranía de César Borgia y los...
Claro, la gente que haya nacido con pocos recursos de muchísimo cambiar, ¿no?
Sí, pero por otra parte era una época como muy de cambios y de muchas posibilidades, ¿no? El descubrimiento de América, los viajes de Marco Polo también, que más o menos eran también por esta época, ¿no? Que abren todo un territorio nuevo, nuevos conocimientos, ¿no? Y... ¿no? Las nuevas ideas también, ahí había era una explosión de nuevas circunstancias. De nuevas circunstancias sociales, históricas, técnicas también, ¿verdad? Se da hasta la imprenta que se descubre, o sea, hay desarrollo también técnico, ¿no? Espectacular en cuestiones muy, muy importantes, ¿no? Para la navegación, nuevos, el diseño de nuevas naves para cruzar los mares, ¿no? Permiten, ¿no? Viajar más fácilmente a América, en nuestro caso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por otra parte, sí había un poco como la percepción, ¿no? De que se trataba de un tiempo de crisis, ¿no? Y por tanto abierto a cambios. En cierto modo, como está pasando ahora también, ¿no? Continúas, por favor.
Esta opinión ha encontrado más valedores en nuestra época, a causa de los grandes cambios que se han visto y se ven cada día por encima de toda posible conjetura humana. Yo mismo, pensando en ello de vez en cuando, me he inclinado en parte hacia esta opinión. No obstante, para que nuestra libre voluntad no quede anulada, pienso que puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones.
Sí.
Pero la otra mitad, o casi, no ser dejada incluso por ella a nuestro control.
Sí, podéis subrayar esta frase porque es en lo que no encontramos la tesis de Maquiavelo. Poco, si queréis, así fácil, ¿no? Porque yo no me decanto ni por el determinismo ni por la libertad completa. Yo creo que mitad y mitad, ¿no? Pues ahí de las dos cosas, ¿no? En una actitud bastante, bastante prudente, ¿no? Bien, esto quiere decir entonces que tiene sentido intervenir en política, que tiene sentido la reflexión sobre la política, la creación de una disciplina teórica con pretensiones también y posibilidades prácticas, que eso es la ciencia política, ¿no? Y también incluso pues la idea de que se puede sugerir a los líderes, a los dirigentes, a los príncipes y gobernantes que hagan su tarea política de una determinada manera, que es lo que él intentó hacer también con su obra principal, que se llama El Príncipe, ¿no? Estaba dirigida también para que fuera casi manual de cabecera, ¿no? De los líderes de la época, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, entonces nos apoyamos en la experiencia. Hay que apoyarse en la experiencia. Para ver con qué material cuenta, ¿no? La ciencia política, ¿verdad? ¿Y con qué material cuenta la ciencia política? Con la materia humana. ¿Y cómo es la materia humana? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cómo es el ser humano? ¿No? Y aquí es lo que os decía, que aparece pues una concepción de la naturaleza humana más bien pesimista o negativa, ¿no? En cierto modo, pues contraria, ¿no? al espíritu humanista, renacentista, sobre todo humanista, que es, en fin, igual como demasiado buenista, ¿no? Porque cree que no, que somos buenos por naturaleza, ¿no? Y esta referencia a la idea de que el ser humano es más bien malo por naturaleza, a la maldad de la naturaleza humana, la tenemos en distintos apartados, ¿no? Yo voy a leer algunos fragmentos que tomo de un libro recomendado, no sé si os habéis hecho con él, ¿no? Filosofía y Cultura. Es un libro que aparece en la bibliografía como material recomendado. Nuestro libro de texto es este. Pero luego, como hay que ampliar un poco más los autores, se recomienda un libro de Historia de la Filosofía escrito por los profesores de la sede central. Ese libro se llama Filosofía y Cultura. Toma eso así, un poco gordito. En ese libro, editado por Moisés González ha escrito también algún capítulo, ¿verdad? Y este es el caso, por ejemplo, también de Maquiavelo, de Nicola Mirándola, ¿no? Si queréis, os puedo pasar la presentación que hace de Maquiavelo. A ver si me acuerdo del próximo día, la próxima semana, os fotocopio, que no me oigan mucho, porque esto de fotocopiar, bueno, como es solo un fragmento y con propósitos educativos, pues entonces ya se puede fotocopiar esta parte.
No, que Maquiavelo tampoco,
no, pero bueno, hay que cuidar, y es verdad, ¿no?, los derechos de autor, ¿no? Lo digo un poco por eso, ¿no? Entonces, pues de Moisés González. No, porque es una.
Ah, pues un poco el libro este.
Sí. Era un poco original. Es una exposición de Maquiavelo. Entonces, en la exposición de Maquiavelo, él cita algunos textos de Maquiavelo. Cuando explica qué cuenta Maquiavelo, cita algunas frases. Lo mismo que hace aquí, en este libro vuestro de texto, ¿no? Entonces, yo voy a leer algunos fragmentos de esos, ¿no?, que pone él incrustados ahí en la exposición teórica. Pero decía, vamos, que puede estar bien también leer cómo explica él, Moisés González, cuál es la filosofía de Maquiavelo. Entonces me he atrevido a decir en público que os voy a fotocopiar esta parte, ¿vale? ¿No? También digo en público para compensar que si os podéis agenciar su libro comprándolo, pues también está bien, ¿vale? Fijaros lo que dice Maquiavelo, ¿no? A ver si no me equivoco en la página, ¿no? Sí, como demuestran todos los que han meditado sobre la vida política y los ejemplos de que está llena la historia, esto nos lo muestra la historia, y te tienes que basar en la historia para hacer ciencia política, ¿no? ¿Qué te muestra la historia? Es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes, el legislador, presuponga que todos los hombres son malos. Lo dice sin ningún tipo de, ¿verdad?, de rubor y de cuidado, es que todos los hombres somos malos, ¿no? Y que pondrán en práctica, todos los hombres pondremos en práctica, sus perversas ideas siempre que se le presente la ocasión de hacerlo libremente. Y aunque alguna maldad permanezca oculta por un tiempo, por provenir de alguna causa escondida que por no tener experiencia anterior no se percibe, siempre la maldad, ¿no?, la pone al descubierto del tiempo, al que llaman padre de toda verdad. Ya tendrá la maldad humana la oportunidad de manifestarse, ¿verdad?
La de tiempo, ¿no?
Claro, claro, ¿no? ¿Esto qué quería decir? Pues, por ejemplo, ¿no?, en el cuidado de los de las posesiones, de las cosas, ¿no?, pues naturalmente que tiene que favorecerse el control social, de la policía, de los medios de vigilancia, porque si la gente no roba es porque no puede robar. No es porque no quiera robar, ¿no?, porque tenemos ese afán, ¿no?, en todos, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí hay toda una pedagogía.
Eso, por ejemplo, en los países, pues así como Italia o aquí en España, sí, pero en otros países no, en Alemania no se está hablando.
No, y en Canadá, por ejemplo, y en Holanda, sí, y en otros países.
Yo lo sí. En Alemania te pones lo del periódico, lo de pagar, y tú coges el periódico y luego pagas, si quieres. En España eso es impensable, porque dices, sí. Que no pagan ellos, si no pagan.
Es verdad, sí, sí.
Y allí, claro. Siempre que no pagaste, le echabas.
Sí.
Y tienen dinero, sí, sí. Pues allí, aunque estés en paro 20 años, tienes.
Roberto, ¿y eso le confundiría a Maquiavelo?
Pues
le confundía.
No, eso quiere decir que no en todas las partes del mundo.
Bueno, no, no, él parte que hasta los alemanes y los holandeses claro, más claro. civilizados son iguales,
Solo que una gente tampoco
es que no han tenido igual la oportunidad de hacerlo, porque hay otro tipo de control social más escondido, ¿no? ¿No? Igual, ¿no? Que tiene que ver con una mayor formación, una mayor educación, ¿no?
Sí, que junta más riqueza, a lo mejor también.
También, claro, no, puede ser, ¿no? Hay más riqueza, ¿no? Entonces, porque es un dato que él entiende que es así. Y entonces el legislador no puede ser ingenuo de decir, bueno, pues no vamos a poner cámaras de vigilancia porque no nos vamos a hacer daño, ¿no? No, no, es que si es posible nos haremos daño, entonces vamos a favorecer. Claro, enseguida se puede detectar que Maquiavelo no es que vaya a defender sistemas autoritarios, claramente autoritarios, pero está en la línea de una propuesta de control social, ¿no? A diferencia de los planteamientos anarquistas, por ejemplo, otro tipo de planteamientos que favorecen un poco más la disciplina a partir de la educación, por ejemplo, ¿no? Pues él más bien parece que va a elegir planteamientos de corte un poquito más severo o autoritario, ¿no? O como lo que tenemos en la página 281. Carlos, en la página 281. Porque en general, a ver qué encuentras arriba. Arriba. En del apartado 2, ¿no? Sí, el apartado 2. Carlos, fíjate cómo se titula. La materia humana de la realidad política. O sea, ahí te va a contar cuál es el material con el que se encuentra el legislador. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Y entonces puedes leer, ya ha empezado este apartado en la página 281 arriba, porque en general, fíjate que, a ver qué te parece. Sí, 281 arriba.
Porque en general se puede decir que los hombres, lo siguiente, son indignados, volubles, simulan, porque no son, siguen detenidos, están a la propia gracia, hacen favores, son protegidos, protegen la sangre. Como anteriormente dije, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se viene encima, vuelve la cara. Y aquel límite que se ha podido anunciar en las colonias, encontrándose en el sentido de los servicios de preparativo, porque las amistades que las tienen a costa de procesas, o no compran el problema de ánimo, se compran, pero no se tienen. En esos momentos de necesidad, no se puede disponer de ello. Además, no son de partida de la necesidad de la.
Ya, fijaros también, las primeras líneas que has leído, Carlos, serán para subrayar también, porque se describe cómo es nuestra naturaleza, ¿no? Y luego también, en relación a nuestra naturaleza, pues es importantísima también esta concepción que tiene respecto de qué es lo que tememos, ¿verdad? Nos dice aquí, los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar, es tremendo esto, ¿no?, que a quien se hace temer. Pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual, por la maldad humana, que insiste claramente en eso, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona.
Ah, eso es lo que quiere decir, que es mejor el castigo que el amor.
Claro.
Ah, yo lo he entendido.
No. Que tú puedes conseguir que la gente te respete más, siga lo que tú mandas que hay que hacer, ¿no? Cumpla las leyes, ¿no? A partir del miedo al poderoso, el miedo al castigo, que a partir del amor hacia el poderoso.
Pero menos el amor, ¿no?
Claro. Es más voluble, depende más de las circunstancias. Y si ocurre que al final el bien de la persona amada se contrapone a un bien tuyo, que tiene que ver con tu utilidad, pues prescindirás del bien de la persona amada. Porque lo primero, está la concepción pesimista, lo primero eres tú, ¿no? Es que él entiende que somos egoístas por naturaleza, ¿no?
No,
lo primero es que tú te vas a cuidar, y entonces lo que vas a hacer es evitar que te castiguen, porque vas a huir de todas maneras posibles del dolor, ¿no? Es más fácil el gobierno y el control social a partir del temor que tú puedes crear que del amor que puedes despertar. Esta es la concepción que encontramos aquí, ¿no? Este es el material con el que debes contar, ¿no? Y en función de ese material tienes que trabajar, ¿no? Y en ese trabajo que vas a hacer para la organización social, vas a ver que incluso, la historia nos lo muestra así, ¿no? No vas a encontrar un sistema que sea definitivo, ¿verdad? Que valga en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y que dure siempre. Esta es una idea también muy importante de Maquiavelo. No hay nada que dure siempre. Él, siguiendo, si tiras mucho para atrás, ¿no? A Heráclito, en las ideas heraclitianas, ¿os acordáis? Que la vida es como un río, ¿no? Todo cambia, todo fluye, ¿no? Él no tiene una concepción como, bueno, esencialista, ¿no? De la realidad, que entienda que puedas dar con un sistema que sea ya para siempre válido y definitivo, ¿no? Él piensa que la historia está sometida a cambios, ¿no? Y esto es un poco inevitable. Y tienes que hacerte a la idea de que hay momentos de ascenso y de descenso, ¿no? Suelen muchas veces las provincias, en sus variadas, en sus múltiples vicisitudes, pasar del orden al desorden. Es así. Y luego del desorden al orden. Porque, como la naturaleza no ha dado a las cosas terrenas el poder detenerse, aquí está Heráclito. Todo cambia, ¿verdad? No hay nada que permanezca definitivamente, ¿no? Cuando estas, las cosas terrenas, llegan a la cima de su perfección, ¿qué les va a ocurrir? Porque tienen que caer, ¿no? Ya no se puede ir más arriba, ¿verdad? No de tomar esa forma, ¿no? Eso es. Al no tener posibilidad de llegar más alto, no les cabe otro remedio que declinar, ¿verdad? De la misma manera, cuando en su descenso tocan fondo a causa de los desórdenes, no pudiendo ya bajar más, necesariamente tienen que comenzar a subir. Así, continuamente se desciende del bien al mal y se sube del mal al bien. Porque la virtud produce tranquilidad, la tranquilidad ocio, el ocio desorden y el desorden ruina. Y de la misma manera, de la ruina nace el orden, del orden la virtud y de esta la gloria y la próspera fortuna. Esto te lo enseña la historia. Ocurrió con el Imperio Romano, ocurrió con los griegos, ocurrió con los imperios cristianos. Ocurre. Eso es, ¿no? Tienes un movimiento, no exactamente como circular, es más bien como pendular, podríamos decir, ¿no? Movimiento pendular. Y el legislador, encuentras también, Daniel, en España, ¿no? Claro, el legislador debe tener en cuenta eso, ¿verdad? Para intervenir de modo adecuado, ¿no? Cuando se viva la prosperidad, para hacer que no aparezcan costumbres cada vez como más dejadas y débiles, ¿no? Para dar como otra vez vitalidad, ¿no? A una forma política que si no, pues quedaría dormida y sin entusiasmo, ¿verdad?
Pero de la misma forma, si, como él dice, todo es cíclico, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Que estás abajo,
pendular, sube, sí, sí.
Tendrás que tener también cuidado al subir, teniendo por cuenta de bajar.
Claro, ¿no?
Porque según tú pises a los que vas, si tú vas subiendo, tienes que ir pisando, según vayas pisando, si luego vas a volver a bajar, te van a pisar todos los que has pisado tú.
Si tienes memoria de eso, sí, podría ser. Porque tú te las puedes ingeniar precisamente para prever eso. Y puedes buscarte un hueco de seguridad política, existencial y vital, ¿no? Para que no te ocurra eso. Estos son enseñanzas, ¿no? Que el legislador debe tener en cuenta, ¿no? Y él encuentra incluso además también, y esta es una de las razones por las que a Nietzsche le gustaba Maquiavelo, es un poco curioso, ¿no? Pero Nietzsche dice de Maquiavelo cosas también, en fin, de reconocimiento, ¿no? Y es que Maquiavelo tuvo una visión tanto crítica con la cristiandad, con el cristianismo, ¿no? Y frente al cristianismo, es decir, todo el pensamiento medieval, ¿no? Más bien admiró el mundo pagano. Él encontró en el mundo pagano, entre los romanos y los griegos, más los romanos, que él había estudiado con más cuidado, ¿no? Pues encontraba gente con vitalidad, ¿no? Gente con energía, capaz de empresas heroicas, ¿no? Y de hacer que la sociedad tuviera un tono vital elevado, podríamos decir, ¿no? Y ese tono vital elevado lo encontró precisamente en la religión pagana. El politeísmo le parece a Maquiavelo como más fiel a la vida, ¿no? Y de, en fin, mejores resultados en la tonificación del existir, ¿no? Si se puede hablar así, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Me explico, no? Claro. Esa es una frase nietzscheana, bueno, en el estilo de la filosofía de Nietzsche, y que se encuentra también en Maquiavelo. Por eso Nietzsche, en este punto, ¿no? Bueno, pues le parece bien lo que dice Maquiavelo, ¿no? Pensando de dónde puede provenir el que en aquella época, entre los romanos, ¿no? Entre los antiguos, ¿no? Los hombres fueran más amantes de la libertad. Eso es expresión del tono vital alto al que me refería. Eso es, una sociedad que favorece la libertad es una sociedad que tonifica a la sociedad, ¿no? Le da un tono energético de, ¿no? De actividad, ¿no? ¿No? Y dice él, ¿no? En aquella época los hombres eran más amantes de la libertad, y pensando de dónde provenía eso, ¿verdad? Dice, en aquella época más que en esta, creo que procede de la misma causa por la que los hombres actuales son menos fuertes. Esta forma de hablar, hombres fuertes y menos fuertes, es una forma de hablar muy del gusto de Nietzsche. Ya lo veréis también, un poco creo que conocéis ya, ¿no? ¿No? Que Nietzsche va a hacer una defensa del hombre fuerte, del superhombre, ¿no? En la terminología de Nietzsche, ¿no? Bueno, pues aquí está hablando un poco de esta manera también Maquiavelo, ¿no? Y la gente actual es menos fuerte que la antigua, ¿no? Y esto se debe, dice él, de la diferencia entre nuestra educación y la de los antiguos, que es distinta, que está fundada a su vez, dice él, en la diversidad de ambas religiones. La nuestra, blandenga, en la educación cristiana, y la antigua en la religión politeísta, que favorece valores de intensidad vital, de energía, de libertad, de reivindicación de la acción, etc. ¿No? Es su interpretación, ¿verdad? ¿Vale?
También ahí se ve lo de que están supeditados a la providencia y a la fortuna, que lo vuelve.
No, a tu concepción de la providencia y de la fortuna. No tanto a la providencia o la fortuna, ¿no? Carlos, como a tu manera de entender qué es lo sagrado. Hay distintas maneras de entender qué es lo sagrado. Y hay unas que pueden favorecer la debilidad vital, el tono vital bajo. Y casi ahora estoy hablando como dice las cosas Nietzsche, ¿no? Y hay otras formas de entender lo sagrado, el misterio y la religión que van a tonificar, que van a hacer más enérgico. Y ese es el caso, piensa Maquiavelo y también Nietzsche, del politeísmo antiguo, griego y romano, ¿no? No tanto porque los dioses griegos vayan a controlar el mundo o el dios cristiano vaya a controlar el mundo, porque ni uno ni otro existen.
Pero es tu creencia sobre ello, ¿no?
Claro, son tus creencias sobre ello, ¿no? Hay creencias de lo trascendente, de lo religioso, que te llevan a la parálisis, y hay otras creencias que te llevan a la exaltación del mundo natural, del mundo real y a la acción, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo.
Porque, por ejemplo, en el mundo cristiano tú asocias todo a Dios, por así decirlo, y como que Dios no es que se vaya a meter por ti, ¿sabes lo que quiero decir? En cambio, en el mundo politeísta, tú puedes ver, dependiendo de que Dios siga, una forma del mundo, ¿sabes?
Hay más riqueza, ¿no?, de referentes, porque hay más riqueza de dioses. En el cristianismo hay uno, ¿no? Mientras que decía Nietzsche, el monotonoteísmo, ¿no?, para referirse al monoteísmo, ¿no? El creer en un solo Dios, que es más aburrido que creer en varios dioses, ¿no? Y no solo más aburrido, sino también favorece una visión más estrecha de las oportunidades vitales. Es curioso, ¿no? Ese, ¿no?, parentesco, claro, cuando Nietzsche leía estas cosas, pues le parecía bien, ¿no? Y entonces me llama un poco la atención, porque luego hay otras afirmaciones de Maquiavelo que son como muy distintas.
¿Creyente de Maquiavelo o no? No se sabe. Vaya.
Parece más bien que estaba del lado un poco del escepticismo, ¿no? Pero en aquella época aún es difícil encontrar a alguien que claramente te diga, mira, esto...
Pues ya nadie la hacía.
Había gente un poco más escéptico y, como ya veremos también más adelante, en algunos aristotélicos sobre todo, ¿no? ¿No? Pero aún y todo no se trata de hacer pública, porque es que lo más que era eso. Claro.
Pero lo mejor de tú en la intimidad, como la nada, puedes ver catalán, ¿sabes? Pero el público, no, pues eso es igual. Si decía que era Dios público, lo vemos,
no lo. ¿Qué debes buscar, no? Teniendo en cuenta entonces estas características, del ser humano, de la naturaleza humana. ¿Qué debe buscar el legislador, ¿no? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Si resulta que la gente tiene más facilidad para controlar su conducta a partir de los castigos que de los premios y del amor, ¿no? Entonces, lo que debe buscar el hombre es, el legislador, perdón, es despertar, ¿no? una cierta emoción curiosa en el ser humano, ¿no? Fijaros, es curioso, ¿eh? En la página 281, ¿puedes continuar, Carlos? Debe, a pesar de eso, a pesar de que la gente tiene más miedo al dolor y al amor, hacia la mitad dice, debe no obstante, ¿dónde te habías parado, no?
Debe no obstante de hacerse temer de manera que se dé posible ganarse el amor, consiga evitar el...
Claro, o sea, debe hacerse temer, ¿no? Pero, Carlos, hay un arte en eso, ¿no? Porque puedes ser temido porque es que eres caprichoso en tu manera de ejercer la violencia, por ejemplo, entonces la gente no sabe cómo reaccionar porque haga lo que haga, va a recibir un castigo. O debes ejercer un castigo con inteligencia, ¿no?
¿Tú puedes referir entonces a no castigar a medio de lo que te parece?
Claro, claro.
Sino legislar, que no se está dictando bien, sino ser un gobernante duro.
Eso es. Sí, sí, sí. Vale, ya a continuación, lo que dice Maquiavelo, que está en esa línea que comentas, ¿no? Eso es, ¿no? Puede combinarse, ¿no? ¿No? Y entonces, para que no sea asediado el ciudadano, bueno, es que me viene la palabra ciudadano, pero en realidad a los que están bajo un gobernante así no habría que llamarles ciudadanos, habría que llamarle más bien súbditos o algo así, ¿no? Porque la ciudadanía es más bien una expresión política de la libertad y de la igualdad y de relaciones no tan jerárquicas y autoritarias como las que nos está proponiendo Maquiavelo, ¿eh? Pero bueno, ya me parece que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, los que están bajo tu mando, vamos, ¿no? Para que no te odien, ¿qué deben notar en ti, Roberto? Porque para que te odien, no, que te pregunto, ¿no? Para que te odien, pues claro, si ven que eres arbitrario, ¿no? Eso es, en el uso de los premios y castigos que hagas, ¿no? Y eso no, lo tienes que evitar. Pero se trata de que te mantengas en el poder. Entonces, tienes que ser temido, más que amado de verdad, así con simpatía, ¿no? Hay un cierto...
Tienes que ser campechano como el rey. Tienes que ser...
También ser, ¿no? No, como Hitler... Bueno, no, no, ahí porque era también arbitrario y... Continúa. Claro, ¿no? Entonces, no les quites las cosas que sean suyas y de las mujeres no te aproveches, claro, ¿no?
Supuestamente ser pernada, derecho a pernada, lo tenían todos los reyes. ¿Sabes?
Claro, por eso es arbitrario, que Maquiavelo no estaba a favor de ese tipo de arbitrariedades, porque es que vas a conseguir que la gente te tema o te odie. Te tema en el buen sentido, bueno, en el sentido adecuado, más que buen sentido, en el sentido adecuado, no. Vas a despertar odios, claro. Y algún marido despechado, pues es que irá por ti. No. Claro, ¿no? Eso no puede ser. Que es un poco lo que pasaba también en la República de Italia, ¿eh? ¿No? Que todos ahí se dedicaban a seducir, ¿no? Y a aprovecharse, ¿no? Sexualmente también de las mujeres de los demás, hasta de los propios compañeros, y decir, oye, no, hay que cuidar esto, ¿no? Ellos practicaban mucho el envenenamiento y, ¿no?
Porque pero de los romanos, ya desde la época de los romanos.
También, ¿no? Estaban llenos de rencores allí, ¿no? Y está diciendo, esto no está bien. Continúa, por favor.
Y si a pesar de todo, lo resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, debe hacerlo con cuanto
haya justificación oportuna y cosa. No, claro. Por supuesto, él no está diciendo que sea malo ejecutar a la gente, ¿no? No es como ahora que... Pero dice, no, es que a veces será necesario, pero no tiene que ser arbitrario. Tiene que estar eso reglado, ¿no? Sometido a un cierto orden, ¿verdad?
¿Eh?
Claro, claro, ¿no? Por el bien de la sociedad, ¿no? Cuando Napoleón leía esto, ya os comenté que tuvo como libro de cabecera El Príncipe... Hay anotaciones suyas en la edición aquella que os comenté de Austral, están las anotaciones de Napoleón, pues leía estas frases de ejecución, pues ponía, por supuesto, lo de ejecutarlo, porque era algo que estaba, ¿no? También como de acuerdo. Claro, claro, claro. ¿No? Continúa.
Pero por encima de todas las cosas, debe atenderse siempre lo que tienes que hacer, porque
Fijaros, es que esto
no es que la persona es que tiene la mayoría de los casos, ¿sabes?
¿No? O sea, no, es peor el robo material que el robo moral, podríamos decir, o algo así, ¿no? Es que la gente está ruin, ¿no? Que estima lo que más las cosas materiales.
No sé, mira, justo yo hablo con un hombre que era de una no sé qué, y madre mía, y dice que él no sabe con su padre, porque te ha dicho con su madre, que ellos están divorciados los padres. Pues llegó el padre y le dijo, bueno, ¿qué pasa con las cuentas de tu madre? Directamente, ni le dijo ni el pésame ni nada, contó con las cuentas de dinero de su madre. O sea que...
Sí, sí, es verdad que...
Sí, no está claro.
No sé, pero extenderlo a todo el mundo, pues... No, pero... Sí, es, por favor.
Además,
motivos para arrebatarnos.
Además, motivos para arrebatar los bienes no faltan nunca. Comienza a vivir contra bienes, siempre razón para apropiarse de los bienes. Por contrario, motivos para bienes son más raros y pasan más raros.
No sé quién está diciendo, en el fondo además no te preocupes, porque siempre al final acabarás pudiendo, podrás quitar al final las cosas, ¿no? Con una cierta inteligencia, ¿no? A los demás, ¿no? Por tanto, ¿no? Debe ser temido, pero a la vez también no odiado, ¿no? No tanto igual amado, ojalá que también amado, ¿no? Si tienes también carisma de esta manera, ¿no? Y una cierta simpatía, ¿no? Aunque eso no es imprescindible, ¿eh? ¿No? Es necesario la fuerza y el engaño. Daniel, fuerza y el engaño. En la página 281-282. El apartado
de... Y de
sí.
La fuerza, ¿no?
Sí. El texto 3. El texto 3, sí.
Bueno. Cuando lo hables un príncipe. Es un príncipe. Cuando lo hables un príncipe, mantener la palabra dada y comportarse con integridad y no con astucia, todo el mundo lo sabe.
No, todo el mundo sabe que es bueno para el príncipe que mantenga la palabra dada, ¿no? Y que sea íntegro. Pero. Vais a ver que viene.
Sin embargo, la experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus propias promesas y que han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres. Al final han superado a quienes se han fundado en la lealtad.
Eso es, ¿no? Y aquí yo os pediría que subrayarais, bueno, se puede subrayar varias cosas, pero sobre todo hay una palabra, ¿no, Daniel?, que es muy importante, que ha salido antes, que tiene que ver con por qué, nos va a decir lo que nos dice Maquiavelo, ¿en base a qué? A especulaciones, eso es, ¿no? La palabra experiencia, ¿no? Hay que subrayar. Entonces, ante los que te digan que es fundamental en el gobernante ser íntegro y que cumpla lo que promete, Maquiavelo te dice, bueno, eso no es buena idea. Dice él, ¿no? No es buena idea. Si te basas en la experiencia y miras qué ha pasado en aquellos gobernantes que han tenido éxito y que incluso luego han sido aplaudidos por los historiadores, los grandes historiadores y por los demás, encuentras que no ha funcionado así. Que más bien tienen que trampear, ¿no? Y pueden prometer algo, pero luego no cumplirlo, ¿no? Y es bueno que no lo cumplan, ¿no? Como decía, ¿quién fue? No sé si fue Tierno Galván, el que dijo que los programas electorales son para no cumplirlos, ¿no? Hubo algún político que hablaba un poco así claramente, ¿no? No sabemos si estaba bromeando, igual estaba bromeando, ¿no? ¿Verdad? Pero Maquiavelo pues estaría en esta línea de decir, bueno, no se puede prometer, pero luego, bueno, sí, tienes que intentar cumplirlo, pero si no cumples tu promesa, bueno, tampoco te lleves las manos a la cabeza y...
Eso,
es un poco lo que vemos, ¿no?
Pues mira, Rajoy, mira, dijo que iba a subir los impuestos y tal, pero
bueno, claro.
Eso tiene atrapa ahí, ¿no? Porque sí, te prometen mucho y luego no lo cumple, entonces de qué.
Claro. Claro, es verdad. Y aquí nos encontramos con lo que salió el otro día, me parece, en relación a qué es lo que quiere decir de verdad Maquiavelo. ¿Qué está haciendo en el príncipe? Contando los usos y costumbres de los políticos de la época, escondiendo un poco su concepción de verdad sobre las cosas, ¿no? O más bien recomendando. Yo creo que está haciendo las dos cosas.
Yo creo que es más crítica y...
está, esto no es exactamente una crítica de los políticos de la época, ¿eh? Es una descripción de lo que hay. Y además es una recomendación para lo que tiene que haber. Al legislador no le conviene ser íntegro de verdad si quiere mantenerse en el poder. Esto es el punto de vista. Es cuando hablamos del maquiavelismo en política, estamos pensando en este tipo de descripción. Una concepción maquiavélica del poder acepta que tú puedas hacer trampa como legislador. Y para ganar votos, proponer cosas que luego no vas a cumplir. Proponiéndolas sabiendo que no las vas a cumplir, que eso ya es más grave, pero bueno, formaría parte de las reglas del juego para llegar al poder, ¿no? ¿Eh? O creyendo que las vas a cumplir, pero luego por las circunstancias de la economía o de la vida política y social, no cumpliéndolas. Pero no limitas por eso. No, te diría, no es que forma parte del funcionamiento de la realidad.
Tienes que esquivarlo.
Es que, claro, ¿no? Luego lo tienes que vender y decir, no, es que.
Es una represión.
Claro, ¿no? En los programas, bueno, son desideratum, ¿no? Como cosas que buscamos y. Pero no. Claro. El PP. Ah, sí, sí, mira, no oí ese comentario, ¿no? Pero sí, ¿no? Es que, ¿no? Están un poco en esa línea, ¿no? Entonces, igual que en la lealtad y la integridad, ¿no? Lealtad con los socios, ¿no? Bueno, pues es que, sí, puedes decir de los catalanes que es buena gente si los necesitas y hablar en catalán en la intimidad, como sabemos que dijo algún político, ¿no? Pero cuando luego ya no los necesitas, puedes igual meterte con los catalanes y despreciarlos o no. Bueno, eso forma parte de las lealtades, es un asunto de conveniencia, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Pero bueno, es el estilo maquiavélico de, ¿no? De la búsqueda del poder y del mantenerse en el poder. Es lo que te está diciendo aquí, ¿no? Continúas, por favor. Estaba Daniel.
Debéis, pues, saber que existen dos formas de combatir. La una con leyes, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias. Pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda. Por tanto, es necesario un príncipe saber utilizar correctamente la bestia y el hombre.
Claro, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, ¿algún comentario que queréis hacer de esto?
Bueno, pues sí, pero...
¿Qué queda
no sé nada, nada, nada. En cierto modo, tampoco... debería hacer falta utilizar la fuerza, ¿no? No sé.
No debería hacer falta.
No debería hacer falta, pero... Claro, eso es, ¿no? Te está diciendo un poco eso, ¿no? Hay que intentar ser hombre y utilizar el recurso de la, por ejemplo, la persuasión racional, ¿no? Intentar convencer al otro de las propuestas, de la bondad de tus propuestas políticas, ¿no? Pero luego, pues tendrás que, de manera seguramente inevitable también, ¿no? Utilizar la coerción, ¿no? La violencia, ¿no?
Todo esto seguro que lo han leído en lo de la mafia, eso sería maquiavélico.
Aquí está. Está. Está aquí legitimando, la violencia del Estado, ¿no? Bueno, seguramente todos tenemos que decir que algo de violencia legítima existe en el Estado, ¿no? Es decir, que los policías deben llevar pistola y podemos entender que lo lleven, ¿no? La cuestión es hasta qué punto, ¿no? Es legítimo el uso de los métodos coercitivos, ¿no?
Suyo. Hombre, no, si mañana un padre lo quiere violar a tu mujer, él lleva pistola y tú no.
¿Cómo? Si dices que si los policías llevan pistola, es legítimo que las personas civiles claro. También.
Así estás, porque así es lo que pasa, que mañana dan un golpe de Estado y quién se defiende.
La mentalidad americana estás contando, ¿no?
Bueno, la mentalidad americana de los que fundaron igual, los que fundaron el país lo fundaron porque todos tuviesen armas precisamente para que no les pudieran quitar nunca el poder a los americanos. Claro. Porque ahora lo que quieren hacer es quitarle las armas a todos los americanos. Y el siguiente paso va a ser.
No.
Porque ya solo van a tener armas un sector de la población. El otro no. Nadie se va a quedar.
poder utilizar una fuerza represiva sobre él. Quiero decir, si quieres ser maquiavélico, te conviene que el pueblo esté armado, porque en un momento dado pues, ya sabes que tiende a la maldad. Después de la vecina, no es legítima defensa, presunción de la realidad.
Claro.
Y así puedes ir.
Sí, puede ser. En cierto modo, claro, es tu reflexión está curiosa, está bien, porque en el caso de Estados Unidos, que es el país, todos sabemos que más armas tienen los civiles, ¿no? Donde más se defiende el derecho a tener armas por parte de los civiles, es también uno de los países en donde más brutalidad encontramos en la policía, más excesos que hay. Bueno,
nunca un tiro cualquiera también.
Aquí pocos policías van a ver qué te pasa.
No hay tanto ejercicio. Allí sí, precisamente como pueden llevar pistolas, es verdad, y hasta lo hemos visto grabado, ¿no? En cuanto a alguien que le para a la policía, le para con el coche, en cuanto hace un gesto un poco ambiguo con sus manos, echando la mano para atrás, ya hemos visto, eso está grabado. Me acuerdo de una mujer con muy buen aspecto, no parecía que fuera ahí una delincuente, además con un 4x4, un coche que podrías decir esto, pero la pararon, le pegaron un tiro porque echó la mano para atrás, como si fuera, las cosas vemos muchas veces, y si ya pues eres negro y con aspecto, bueno, como más aparentemente descuidado, ¿no?
Bueno,
pues, con tu reflexión, ¿no? Pues igual podría ser, ¿no? Que, ¿no? Que fuera la otra cara, ¿no? Del supuesto derecho de los civiles a llevar armas, ¿no? Que es, al final, más facilidad por parte del Estado para ejercer el control social, ¿no? Entonces, pues, yo, de todas maneras, de todas maneras, de todos modos, yo creo. Un momento. Creo que de todos modos, hablando de este asunto concreto, Maquiavelo no estaría muy a favor, ¿no? De favorecer que todo el mundo llevara armas o permitir una violencia individual así, ¿no? Que fuera legítimo el uso de la violencia individual así. Porque él más bien lo que hace es favorecer el poder del Estado frente a los individuos, ¿no? Él cree que es el Estado el que debe tener la legitimidad de la violencia. Y en cierto modo en Occidente vemos cómo es, eso ha sido como un avance, ¿eh? Para precisamente eliminar la violencia entre la gente, ¿no? Se ve esa idea que estoy contando ahora, ¿no? De que tiene que ser el Estado el que monopolice la violencia. Por ejemplo, creo, ¿no? En la reivindicación de una novedad para la época, que es la de un ejército del Estado frente a los ejércitos mercenarios, como eran los que se daban en la época, en Italia, Florencia, Venecia y los distintos estados.
En México pasa todavía. Yo vi que había pueblos que habían hecho su propio ejército porque no estaban...
Sí, en algunos... En países...
Entre pueblos, ¿eh?
Países como México y Colombia también, en cierto modo, donde hay como mucha violencia generalizada, pues también ha habido gente que ha tomado las armas. Pero es distinto, ¿eh? A los mercenarios. En el caso de los mercenarios, como ocurría en la Italia de la época, scondiatore, famosos, pues era común y además muy bien considerados, ¿no? Se contrataba a la gente. El propio Descartes, por cierto, participa en las guerras de la época pagado, se apunta como soldado a sueldo, ¿no? El tercio de Flandes también, en cierto modo, en el caso de España, tenía un poco esa misma condición, ¿verdad? En aquella época no había ejércitos nacionales, ¿no? A manos del Estado, el equivalente al Estado en la época, ¿no? Y entonces, pues, lo que hacían los gobernantes era pagar a gente para que se dedicaran de modo profesional a la milicia, ¿no?
Pero gente local, ¿no?
Bueno, podrían venir de fuera, de otros lados, ¿no? Entonces, si tú le pagas más, pues seguramente. Igual que la legión, ¿no? La legión aún en el siglo XX, en algunos países, ¿no? O los franceses, por ejemplo, la legión francesa era un cuerpo militar de gente, bueno, pues que estaba ahí pagada, ¿no? Bueno, entonces eso era una novedad. Él está a favor que el ejército esté en manos del Estado. Y eso es una novedad, ¿eh? Que, por cierto, otra vez a Napoleón le gustaba, porque uno de los rasgos de la Revolución Francesa fue la reivindicación de la obligatoriedad de la milicia, ¿no? De que, ¿no? Que el Estado dispusiera de soldados y que además el pueblo participara en ello. Eso entendieron los revolucionarios franceses, que era una conquista, ¿eh? Y se fue extendiendo cada vez en más países en Occidente, ¿no? Ahora entendemos que el ejército tiene que estar en manos del Estado, pero no que sea necesariamente obligatorio que todo el mundo deba participar, ¿no? Como ocurrió con la Revolución Francesa, y en cierto modo parece que estaba en la mente de Maquiavelo, ¿no? La fuerza y el engaño, ¿no? Entonces hemos leído. El engaño y la apariencia, ¿no? También. Te tienes que marchar, vaya. El engaño y la apariencia, ¿no? Página 282-283. El último párrafo. Bueno, la página 282 leo yo uno, pero es necesario saber colorear bien esta naturaleza y ser un gran simulador. Fijaros la idea, ¿no? Te está diciendo que como legislador tienes que esconder un poco lo que tienes por dentro, ¿no? En términos concretos ahora, en nuestra política, pues sería lo que algún partido le dice al otro, ¿no? Es que en realidad, ¿no? Pues están engañando tal partido, ¿no? No quiero concretar, pero ¿no? Algunos dicen de otros que no están contando lo que realmente van a hacer, ¿no? Y Maquiavelo diría, no está mal, es que conviene ser simulador y disimulador. Y los hombres, además, fijaros qué concepción de la naturaleza humana, ¿no? Son tan simples. Y se someten hasta tal punto las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar, ¿no? Alejandro, sigue leyendo el último párrafo de la página 282.
No quiero quedarme.
No, el último párrafo. No es, por tanto, necesario.
No es, por tanto, necesario un príncipe poseer toda la cualidad de antepasado. No es ni necesario que parezca tenerla.
Claro.
Si las observa, siempre son perjudiciales.
Claro. Si observa las virtudes morales siempre, mal asunto para mantenerte en el poder.
Si no tienes aparentes
de eso es muy útil que parezca que las tengas, que parezca que eres generoso, que eres amable, que eres respetuoso.
Puede parecer humano, pero no serlo.
¿Eso es? Sigue, por favor.
Pero es que parezca tenerlas son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto, serlo. Pero tener el ánimo predispuesto de la manera.
No, tiene que parecer que eres humano y debes intentar serlo, pero. ¿No? Sigue.
Y si se ha de tener en cuenta que un príncipe, especialmente un príncipe nuevo, no puede observar todas aquellas cosas.
Claro, ¿no? Tienes que intentar defender los derechos humanos. Pero si para cargarte a un opositor violento, por ejemplo, un grupo terrorista, tú empleas métodos no humanos, la tortura y el asesinato, está diciendo, no, oye, pues es que esto ha pasado, ya lo sabemos.
Claro.
Bueno, sigue leyendo, vale, venga. Adiós. Está diciendo que lo de la humanidad hasta cierto punto, por razones de Estado, esta es la visión maquiavélica del poder, las razones de Estado deben tener más peso al final, en cierto modo al menos, ¿no?, que las razones morales. Sí. Continúa.
No puedo observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres no tienen nuestro pueblo, pues a menudo se ve obligado, para conservar su estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según la iglesia que lo siento, la mayoría de la fortuna, y como ya dije anteriormente, a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal, si se ve obligado. Es, por tanto, un príncipe tener gran cuidado de que no le salga jamás de la boca cosa alguna que no esté llena de las cualidades que acabamos de enseñar. Y ha de parecer al que lo mire y escucha, y lo mire y escucha, todo obediencia, todo fe, todo integridad, todo religión. Y no hay cosa más necesaria para estar que sentir en esta última cualidad, pues los hombres en general juzgan mal con los ojos o con las manos, ya que a todos está a ver, pero palpar a poco. Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que es. Y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de muchos, que tienen además la autoridad del Estado para defenderlo. Además, en las acciones de todos los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal ni recurrir, se aplica al fin. Trate, pues, un príncipe de verdad y conservar su Estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas. En el mundo no hay más que un vulgo.
Claro, es que todos estos párrafos son muy importantes, ¿no?
Es un vulgo.
El vulgo, el populacho, ¿no? Igual es otra palabra. La gente, que ahora diríamos normal y corriente, igual como poco ilustrada y de actividades, en fin, ¿no? El pueblo, ¿verdad? ¿No? El vulgo, el pueblo. Fijaros, está dicho en un tono como despectivo, ¿no? Y los que están bajo el gobierno son vulgo. No son ciudadanos en el sentido más estricto, ¿no? Que destaca más bien el aspecto de honorable, ¿no? De las personas y de dignidad, ¿no? Cuando dicen que eres un ciudadano, te están diciendo que eres honorable y digno. Si te dicen eres vulgo, y todo el mundo es vulgo, y por tanto es fácil de que le puedas engañar, le puedas manipular, porque es ruin, y todas estas cosas que se dice aquí, se fijan las apariencias, ¿no? Y no en la sustancia de las personas y de las situaciones y de las cosas, ¿no? Siempre podrás engañar.
Aquí sale lo de todos ven lo que aparentas y pocos lo que es, ¿no?
Claro.
Y también lo que había dicho antes del programa electoral, por decirlo de alguna manera, y todos tienen la capacidad de ver esas cosas, mientras estén las oportunidades, te lo van a contar. Pero luego pocos tienen el criterio como para
sí, eso es. Y de enfrentarse, ¿no? Sí. Y además se ocurre que al final, a la larga, tengas éxito, si te pasa eso, entonces el que hayas trampeado, el que hayas ejercido además la violencia y hasta la violencia un tanto arbitraria y hayas sido en contra de la moral y de la religión, pues se va a olvidar. Se va a olvidar, porque lo que importa es... ejercida por el Estado.
Por el Estado que se ha mandado por un mismo.
¿Cómo? No te acabo de... Sí, sí, claro. Sí, lo principal es la violencia ejercida por el legislador, claro. Claro, no. Todo. Claro, no. Eso es. Sí. No vale cualquier forma de violencia, ¿no? Más o menos te estás diciendo también, ¿no? Vale, la forma de violencia que tiene que ver con las necesidades del Estado. La razón de Estado puede legitimar el asesinato, la persecución, la violencia, en tanto que eso sea necesario para mantener al príncipe, al legislador.
Contra la. Digamos, la violencia del individuo, el Estado usa no violencia, sino defensa.
Sí, claro, se podría leer así. Se trata de una forma de defensa para protegerse, ¿no? Un poco más, ¿sí? Termina ese párrafo.
Un principio de los propios, al cual no es correcto nombrar aquí, no te dedica jamás otra cosa que fácil y estar, pero de la una, de la otra, es hostilísimo, efectivo y de haber observado la única obra. Hubiera pedido más de la ocasión o la recuperación por Estado.
Sí, César Borgia y los Borgia de la época, ¿no? Que eran los que mandaban en ese momento, pues, y por otro lado también el gran Fernando el Católico, en el que también estaba pensando, ¿no?
Juan Carlos ha perdido aquí ya todo, ¿no? Dios no.
Sí, lo que pasa es que meterlo aquí ahora sí encaja igual, Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Los Borgia comparado con... No. Hay también un poco de diferencia ahí, ¿no? nos movemos todos por ambición, ¿no? Y entonces, bueno, hay que aprovecharse de la ambición de los demás también, ¿no? Y hay que actuar como consecuencia de estas circunstancias, de estas características, ¿no?, que estás describiendo, ¿verdad? A veces también incluso, aunque tengas que aparentar que eres religioso, ¿no?, pues tienes que actuar en contra también a veces de la religión, ¿no? Claro, eso es, ¿no?, contra la religión, ¿no? Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según lo exigen los vientos y las variaciones de la fortuna, y a no alejarse del bien si puede, pero, esto es tremendo, ¿no?, a saber entrar en el mal se ve obligado. Yo creo que lo dice con mucha claridad. Sí, la verdad que al final sí. Al final sí. Sí. Lo que ocurre es que aquí tenemos la reivindicación del derecho a hacer eso. Es que una cosa es que eso es lo que ocurre y otra lo que debe ocurrir. Y la mayor parte de lo que él llama vulgo, nosotros nos indignamos con eso y decimos que no puede ser. Y que tendría que aparecer algún grupo político y estar en el Estado y en el poder alguien que no piense así. Eso es lo que creemos muchos, ¿no? Sin embargo, esta filosofía política te está diciendo que es lo que hay y lo que debe haber. No puede ser de otro modo. Es tremendo esto, ¿no? Es la visión maquiavélica del poder, legitimada además de estas ideas, ¿no? En la época de Maquiavelo hubo también gente crítica, claro, con estas propuestas, y la hubo desde, por ejemplo, la religión. Porque aquí te está diciendo que esto de la religión te lo puedes saltar un poco en función de tus intereses, ¿no? En cierto modo, no tanto, no teocracia en italiano, pero desde luego la Iglesia tenía un poder enorme. Tenía el Vaticano hasta su ejército, ¿no? Y mucho territorio y los, por supuesto, si miras a España, los reyes católicos, pues en fin, estaban ahí como muy sometidos también a la Iglesia. Oye, entre ellos, vamos, un acuerdo muy poderoso, ¿no? Entonces hubo también gente cristiana, ¿no?, del lado del cristianismo, que estas ideas, esto no puede ser, ¿no? No solo porque se va en contra de la religión, ¿no?, sino también de la moralidad, ¿no? Ellos también, desde el punto de vista moral, más allá de que fueran cristianos, pues dijeron, no, es que hay unos principios morales a los que se tiene que someter también el legislador. No está por encima de la moralidad el legislador, ¿no? Y sin embargo, vemos que parece que aquí nos ofrece una idea de estar en contra de la fe y de la humanidad, ¿no? A favor de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en relación al ejercicio de la violencia. Bien usadas, se pueden llamar aquellas crueldades, si del mal es lícito decir bien, ¿no?, también, que se hacen de una sola vez y de golpe. ¿Cómo debes ejercer la violencia? Hay una inteligencia en el uso de la violencia, ¿no? Por ejemplo, la represión. Si tienes que detener a la gente, ¿cómo tienes que hacer? O si tienes que, incluso en los casos extremos, matar, ¿no?, ¿cómo lo tendrías que hacer? Pues de una forma también inteligente, ¿no? De una sola vez y de golpe, por la necesidad de asegurarse, y luego ya no se insiste más en ellas, sino que se convierten en lo más útiles posibles para los súbditos. Aquí emplea la palabra, no emplea para los ciudadanos, los súbditos, ¿no? Mal usadas son aquellas que, pocas en principio, por ejemplo la represión, ¿no?, van aumentando, sin embargo, con el curso del tiempo en lugar de disminuir. Esto forma parte también de la aritmética del poder en el uso de la violencia, ¿no? Tienes que sumar, restar y hacer tus cálculos para ejercer una represión inteligente, ¿vale? No se trata de evitar la represión por ser mala la represión, sino de evitar la represión cuando no es oportuna, porque puede hacer que te ganes al final odios, ¿no?, en la gente y enemigos, ¿no?, y provoques revueltas, ¿no?, que acaben con tu poder, ¿no? Lo mismo que con la religión, ¿no?, como ya he dicho. Y verdaderamente nunca hubo un legislador que diese leyes extraordinarias a un pueblo y no recurriese a Dios. Claro, esto vale más en la época. Ahora ya no se necesita tanto estar ahí apoyándote en Dios, ¿no? Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos aún tiene mucho peso eso. Y también los que quieren tener poder, pues, en fin, tienen que tener algún tipo de discurso y de actitud que sea muy respetuoso con Dios. Si no, no tiene nada que hacer en Estados Unidos, ¿no? Si además quieren los votos de la derecha conservadora, mucho más, ¿no? Tienes que ahí, pues, mostrar como mucha piedad religiosa de manera explícita y decir que vas todos los domingos o no a misa, a practicar, ¿no? No hubo ningún legislador que diese leyes extraordinarias y no recurriese a Dios, porque de otro modo no serían aceptadas. Porque son muchas las cosas buenas que, conocidas por un hombre prudente, no tienen ventajas tan evidentes para convencer a los demás por sí mismos. Por eso los hombres sabios, queriendo soslayar esta dificultad, recurren a Dios. Y aunque sea más fácil persuadir de una opinión o una orden nueva a los hombres rústicos, no es, sin embargo, imposible convencer también a los hombres civilizados y que se supone que son tercos. Al final, a todos les puedes convencer. Bueno, esta idea en nuestra época igual tendría un poco menos validez, ¿no? Porque en las sociedades, en Occidente sobre todo, pues el Estado es cada vez más laico, ¿no? Y no tiene tanto peso saber si el líder de tu partido político va a misa o no, ¿no? ¿Vale? Pero es una muestra, ¿verdad?, del uso también interesado, pues, de convicciones muy íntimas y muy profundas en la gente, no solo las morales, sino en este caso también, ¿verdad?, las religiosas, ¿no? Y en cuanto a la forma de organización política, no está muy claro, ¿no? Que hay textos en los que parece defender la República frente al Principado, ¿verdad? Y en otros textos, pues, defiende el Príncipe, claro, porque era lo que había en su época y quiso también, tener al Príncipe como un enemigo, ¿no?
Que no se quería poner a nadie en contra.
Claro, no quería. Estuvo en la cárcel, fue detenido y mandado al exilio también. Entonces, ese aspecto, ¿no?, de cuidado con los que tienen poder, pues él también lo tiene en cuenta. Aunque en bastantes escritos parece que al final, en cuanto a la organización política, parece Maquiavelo defender la República, ¿no? Como en el texto que voy a leer para ya terminar, ¿no?, o casi terminar. He pensado muchas veces que la causa de la buena o mala fortuna de los hombres reside en su capacidad de acomodar su proceder a los tiempos. Por eso, este texto no está en, Por eso, una república tiene una vida más larga y conserva por más tiempo su buena suerte que un principado. Es más flexible, eso es lo que nos quiere decir. La república es más flexible para adaptarse a los cambios del tiempo, ¿verdad?, que la monarquía o el principado, ¿no? Porque puede adaptarse mejor a la diversidad de las circunstancias, porque también son distintos los ciudadanos que hay en ella. Y esto es imposible en un príncipe. Porque un hombre que está acostumbrado a obrar de una manera no cambia nunca. Y necesariamente fracasará cuando los tiempos no sean conformes con su modo de actuar. De aquí se origina también la ruina de las ciudades, porque las instituciones de las repúblicas no se modifican con los tiempos, pero su ruina es más lenta, nos dice, ¿no? El Estado es transitorio, la historia es transitoria. Por cierto, la paz también, ¿eh?, en relación a otra propuesta que es casi utópica, pero que formará parte, por ejemplo, de los ideales de la Ilustración, estoy pensando en Kant, que es la posibilidad de la paz, ¿no?, y la eliminación de los ejércitos y la concordia entre las naciones, ¿no? Aquí Maquiavelo es pesimista y piensa que eso es un imposible y siempre va a existir la posibilidad del enfrentamiento, ¿no? Con lo cual, también estaría previniendo a los legisladores de la posibilidad de la guerra, en la idea de que te tienes que preparar para la guerra. Favorecer la paz y vivir la paz implica también prepararte para la guerra, ¿no? En contra, repito, de otros ideales, ¿no?, que ahora tenemos, en donde más bien pensamos que con el tiempo igual nos organizamos de tal manera que podamos al final conseguir la paz entre las comunidades y las naciones, ¿no?
Bueno,
pues,
se acaba el mundo.
Pues la verdad que parece que es un poco inevitable la violencia, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos Maquiavelo y a la semana que viene continuamos con el Renacimiento. Me gustaría la semana que viene terminar todo lo que tiene que ver con el humanismo y el Renacimiento y empezar un poquito de filosofía moderna. Filosofía moderna es racionalismo, empirismo, ilustración y, bueno, luego lo que se habla también de Hegel y la filosofía del idealismo alemán. ¿Vale? Entonces, sí, ya es suficiente para matarlo. ¿Vale? Sí. Bueno, pues dejamos aquí la grabación y continuamos la semana que viene con el resto del pensamiento humanista. ¿Vale?